Sí, bueno, en primer lugar, empezando por los incendios que asolan ahora mismo la comunidad, los pueblos que están confinados y algunos que han tenido que salir de sus hogares, ¿cuál es la situación y qué actuaciones está llevando a cabo la Junta en estas zonas?
Pues efectivamente, como saben ustedes, de carácter periódico les vamos informando de la situación que atraviesan los incendios. Un momento para estar seguro de que la información que les aporto es la última que tenga disponible. Efectivamente, como se va actualizando, les doy la de este momento concreto, sin perjuicio, lógicamente, de la evolución que pueda tener los incendios a lo largo de la tarde o de la noche, donde vamos a vivir momentos de preocupación ligados también a la intensa ola de calor que estamos atravesando. Ahora están en el nivel 2-3 incendios en Castropodame, Burgondo y Rábanos de Aliste, León, Ávila y Zamora, respectivamente, y en nivel 1... lo que nos afecta, la Mierla procedente de Guadalajara con el riesgo para la provincia de Soria, que se ha rebajado ya a nivel 2, Murias de Ponjos en León y Breva en Segovia. Les puedo ofrecer el detalle de cada uno de ellos, pero quizá los dos que han tenido más interés por el riesgo, la dimensión y la afección que puedan haber presentado en estas últimas horas es el que procede de Guadalajara y el de Breva en Segovia. Por lo que respecta al de Guadalajara, hoy está previsto que vuelvan a la residencia de mayores Virgen del Prado de Retortillo en Soria los 31 usuarios que fueron desplazados ante el riesgo del incendio. Se está realizando un intenso trabajo. La Junta de Castilla y León ha venido colaborando con la Comunidad de Castilla-La Mancha y ello ha permitido, por nuestra parte, levantar 35 kilómetros de líneas de defensa mediante ensanche de caminos y apertura de nuevas fajas dentro de la provincia de Guadalajara. Hemos colaborado muy intensamente mediante medios terrestres y un amplio operativo integrado por numerosos medios con más de 200 personas procedentes de Castilla y León. El incendio se mantiene en este momento a unos 5 o 7 kilómetros de la provincia de Soria y 16 kilómetros de Segovia. El riesgo es algo menor, pero no lo podemos dar por evitado y la cercanía tanto a la provincia de Segovia como especialmente a la provincia de Soria pues hace que estemos especialmente atentos. Nuestro trabajo está siendo muy intenso en la zona de Guadalajara y estamos contribuyendo en colaboración con Castilla-La Mancha en que el incendio pues hasta este momento no haya podido entrar y en nuestra comunidad autónoma y haber extendido su dimensión respecto de lo que inicialmente podía haber ocurrido. Hay un buen trabajo de colaboración entre ambas comunidades autónomas y hay un reconocimiento expreso también de la Comunidad de Castilla-La Mancha al operativo de Castilla y León. El incendio de Breva en Segovia ha sido ya estabilizado y rebajado al índice de gravedad 1 y les informo también que todos los vecinos han podido ya a regresar a sus casas. Los medios aéreos están trabajando desde la primera hora de la mañana en Castropodame y Burgondo, que son los incendios que ahora estamos con más intensa actuación, y nos encontramos en una situación de alerta por riesgo meteorológico que no podemos olvidar. Los delegados de la Junta están informando y lo harán en las próximas horas de forma puntual, y a lo largo de la mañana se han celebrado reuniones de los respectivos CECOPIS, de los centros provinciales en esta materia, en las provincias de León, Zamora y Ávila.
Sí.
Esta es la situación. Y me pedían también un comentario sobre las actuaciones y frente a estas actuaciones o junto a estas actuaciones de extinción de incendio, les informo que por parte de la Junta de Castilla y León, cuando las circunstancias del daño causado, del número de personas que haya sido necesario pues sacar de sus localidades, por algún tipo de circunstancia, pondríamos en marcha, si el tiempo de abandono de los hogares lo recomienda, algún tipo de apoyos e iniciativas similares a los que pusimos en marcha el año pasado, que era de diferente naturaleza. Lo más urgente y lo más necesario de todo, en este otro apartado, he descrito inicialmente lo que es la extinción de incendio, pero en el apartado ya no vinculado a la extinción de incendios, lo más urgente y lo más necesario es la alimentación y la bebida del ganado. Esto es algo que hemos hecho ya ayer mismo, fundamentalmente en las zonas con mayor afección por el impacto desde el punto de vista ganadero. Esto ha ocurrido en el incendio en Segovia, donde se ha llevado forraje para alimentación del ganado, se ha llevado agua para garantizar la supervivencia del mismo. En los próximos días, lógicamente, veríamos si los daños causados justifican, por la dimensión del incendio, por el tiempo de permanencia, pues poner en marcha medidas comparables de compensación a las que pusimos en marcha el ejercicio pasado. En el caso de Segovia, donde ha sido preciso llevar este forraje y esta actuación en términos de bebida del ganado, parece ser que el daño fundamental es sobre pastos y pudiera haber una recuperación de esos terrenos. Iríamos viendo la evolución de las circunstancias a efectos de analizar posibles compensaciones. También parece ser que de los datos que tenemos puede haber algún daño en alguna nave agrícola y alguna infraestructura de carácter agrícola, incluso en maquinaria agrícola, y examinaríamos si en función de la dimensión del incendio y de los daños causados pues pudiera ser necesario poner en marcha iniciativas de apoyo, de compensación de daños o de ayuda a familias y actividades productivas, tomando como referencia lo que ya hicimos en el año 2025, que ustedes conocen a través de ese programa y que dio lugar a mucha información el año pasado.
Sí, dada la situación actual y el volumen de los incendios, ¿temen que esta campaña se pueda recrudecer y puedan ocurrir situaciones similares a las de en torno al 15 de agosto del año pasado?
Pues el riesgo existe. Naturalmente hay muchísimo combustible en el monte. Estamos hablando, lógicamente, de un año donde la lluvia ha sido muy intensa, pero luego donde el calor pues ha aumentado la sequedad y esta doble circunstancia de mucha masa orgánica y masa orgánica seca como consecuencia del calor para nada contribuye. Si se dan nuevas circunstancias de ola de calor, cada ola de calor pues aumenta la sequedad del terreno. Llevamos una tercera hora de calor en este año y ni siquiera ha comenzado el mes de agosto, y eso es un factor que no podemos olvidar. Si naturalmente se añaden circunstancias de viento y otros elementos, pues el riesgo sería todavía mayor. Nosotros vamos a estar muy atentos, pero aprovecho también su pregunta para llamar la atención al conjunto de la ciudadanía respecto de la máxima colaboración, de no tomar ninguna medida que ponga en riesgo la posibilidad de realizar algún incendio y que colaboren, en este caso, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para identificar quiénes pudieran ser los autores del mismo. Nosotros estamos ahora intensamente trabajando en la extinción de los incendios que hay en Castilla y León, pero también hemos tenido una colaboración muy intensa con otras comunidades autónomas que lo han precisado, fundamentalmente las más cercanas, es el caso de Castilla-La Mancha, es el caso de Aragón, y de momento estamos viendo pues impactos muy relevantes en Castilla-La Mancha, en Aragón, pero también en Cataluña y también en Andalucía, como han visto todos ustedes, y por tanto hay que estar muy atentos, no bajar la guardia, prestar el máximo nivel de atención y no olvidar una cosa, que si estamos teniendo incendios tan intensos en otras comunidades autónomas, como es el caso de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Cataluña o de Andalucía, pues Castilla y León es la comunidad autónoma de España con mayor superficie forestal. Y esto hace que tengamos que prestar, si cabe, pues una atención todavía mayor. Son 5.100.000 hectáreas forestales. Nosotros siempre hemos pensado que esta es una cuestión de Estado, la lucha contra incendios, que exige la máxima colaboración entre administraciones públicas, y siempre hemos mostrado, y lo seguimos haciendo, y lo demostramos por la vía de los hechos, la colaboración con el conjunto de comunidades autónomas cuando estamos viendo en el conjunto de España incendios como los que estamos teniendo en este momento, que son algunos de los más importantes que hemos tenido nunca en nuestra nación.
Sí, siempre se ha dicho que los incendios se apagan en invierno. ¿Ustedes están tranquilos con las labores de limpieza que se han realizado en los montes durante este invierno? ¿Cree que ha habido una labor intensa en ese sentido?
Todos los consejos de gobierno hemos traído aquí información sobre gastos en materia de prevención de incendios, de realización de tareas en este ámbito, que han sido muy intensas, pero no podemos olvidar dos circunstancias. Primero, que Castilla y León tiene 5.100.000 hectáreas de terreno forestal, más que ninguna otra comunidad autónoma de España. A cada ciudadano de Castilla y León nos corresponde más de 2 hectáreas forestales. Si hubiera un reparto como tal, lo que refleja claramente la dimensión de lo que tenemos, esto no ocurre en ningún otro ámbito. Y las circunstancias meteorológicas de los últimos días pues afectan de lleno al riesgo de incendios, independientemente de las tareas realizadas durante el invierno. Lógicamente, hablamos ya de la tercera ola de calor y lo que estamos viendo es que aumenta la sequedad en el monte, a más sequedad más riesgo, y el riesgo está ahí y no lo vamos a negar porque es una realidad.
Parte de 2 cuestiones. Por un lado, aunque sé que igual es demasiado pronto, pero no sé si tienen alguna idea de por qué se han podido producir estos últimos incendios que se han repetido en varias provincias y que se han declarado de nivel 2. Y luego, por otra parte, no sé en la Junta qué posición tiene en relación a la oferta de pacto que ha lanzado en varias ocasiones el presidente del Gobierno. En la última visita lo ha vuelto a decir. No sé si la Junta estaría en disposición de sentarse a negociar en ese pacto o lo ven innecesario.
Pues las causas de los incendios, cuando la tenemos fehacientemente constatada, pues informamos de la misma. Lógicamente, primero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la medida en que pueda identificarse el autor de los daños. Y cuando se estima oportuno, pues se hace la información pública, cuando desde el punto de vista de la operativa de posibles detenciones, pues ya resulta lógicamente posible. Lo que no hacemos es cuando tenemos indicios, pero no confirmadas, las causas de los incendios. Efectivamente, tenemos algunos indicios, pero las confirmaciones se van a producir a medida que los datos sean ya definitivos. En todo caso, la mayor parte de los incendios tienen como origen la acción del ser humano, bien de forma voluntaria o bien por negligencias. Y eso es algo que tenemos que estar muy atentos. Cuando la acción es voluntaria, precisamos la máxima colaboración de todos los ciudadanos para identificar a los delincuentes que han causado este daño y que incluso no solamente daño sobre un patrimonio natural que es del conjunto de España y el conjunto de Castilla y León, sino riesgo para las personas. Y cuando se produce por negligencia, lo que estamos pidiendo es la máxima colaboración posible para no realizar actividades que supongan riesgo en materia de incendios. En relación con la oferta de pacto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Gade Mañueco, siempre ha dicho lo mismo al presidente del Gobierno de España. Es necesario una política de Estado en materia de incendios. Si de lo que se trata es cómo abordamos esta situación de emergencia, esta situación de riesgo y esta situación de incendios por lo que está atravesando el conjunto de España, vamos siempre a colaborar. Si de lo que se trata es de plantear ideologías, pues lógicamente estamos quitando el foco sobre el objetivo que tenemos encima de la mesa, que es esta política de Estado que es imprescindible. Nosotros somos más de dar soluciones ante una emergencia que afecta a toda España que de plantear cuestiones ideológicas que lo que hacen es desviarnos de las soluciones que hay que poner. Por tanto, si planteamos soluciones desde una política de Estado contra los incendios forestales, ahí va a estar siempre la Junta de Castilla y León. Si de lo que se trata es de plantear ideología y debate político en torno a la cuestión de los incendios forestales, estamos quitando el foco de lo verdaderamente importante, que es detener a los autores, prevenir que estos incendios se produzcan en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y colaborar en su extinción y colaborar entre comunidades autónomas, como estamos haciendo en este momento.
Sí, entonces, si me he enterado bien, ¿piden desligar el cambio climático de la violencia o de estos fuegos, de la capacidad de esta generación de estos incendios? Eso es lo que demandan en este pacto, ¿no? Que se deje a un lado el planteamientos ideológicos como el cambio climático. Y luego también le quería preguntar por la ley antitabaco presentada por el Gobierno. Al margen de las críticas a la falta de consenso que ya ha hecho su formación, no sé qué les parecen medidas como prohibir fumar en las terrazas o en las playas, y más en un Consejo de Gobierno que se han aprobado pues varias medidas para la prevención sanitaria. Gracias.
Pues nosotros lo que pedimos en materia de incendios es una política de Estado y que se aborde lo que es una emergencia de protección civil desde la colaboración de todas las administraciones públicas y desde la colaboración del Gobierno. Y esto es lo que estamos pidiendo encima de la mesa y, por tanto, más soluciones y menos ideología en este asunto, más colaboración y menos política. En el caso de la ley antitabaco, la nueva ley antitabaco, nosotros siempre somos partidarios de las medidas que tienen como objetivo la prevención de la salud y creemos que esto debe ser siempre compatible, a su vez, con el diálogo, con el acuerdo, con los sectores afectados. Y esta es una tarea en la que el Gobierno debiera incidir. No se trata de poner en marcha solo medidas que, desde el punto de vista de la protección de la salud, nosotros siempre estamos a favor de la protección de la salud, sino de que se haga un esfuerzo de diálogo, de escucha, de intentar llegar a acuerdo con los sectores afectados para que estas medidas pues puedan implantarse en las mejores condiciones posibles.
Por otra parte, esta mañana el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León les ha ofrecido sentarse a dialogar para intentar ir al Consejo de Política Fiscal con una propuesta negociada con ellos. No sé si ven posible que se pueda producir ese diálogo en los días que faltan hasta el 29 de julio. ¿Es una opción descartada?
Nosotros no descartamos que el Gobierno pueda retirar esta propuesta. Pero, conociendo al Gobierno, sabemos que va a anteponer los intereses del presidente del Gobierno por encima de los intereses de España. Tenemos ya un consenso muy generalizado en toda España, menos en los partidos separatistas, de que esta es una propuesta muy perjudicial para España, muy perjudicial para sus comunidades autónomas, muy perjudicial para Castilla y León. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos de España lo saben y es muy difícil encontrar a alguien que niegue esa realidad. La propuesta es perjudicial, es negativa, es contraria a los intereses de España y es contraria a los intereses de Castilla y León. La pregunta es entonces, ¿por qué es la propuesta que mantiene encima de la mesa el Gobierno de España, sabiendo que esta propuesta es negativa para toda España y sus comunidades autónomas? Y la respuesta es muy evidente, porque es una propuesta que ha sido impuesta por Oriol Junqueras, por Esquerra Republicana de Cataluña, como condición exigible para dar continuidad a unos meses de agonía en una legislatura nacional. Y el Gobierno ha cedido, ha antepuesto el interés del presidente del Gobierno por encima del interés del conjunto de los españoles. Nosotros agradecemos a todas las fuerzas políticas de Castilla y León que reconocen ya públicamente que esa propuesta es contraria y negativa. Lo que hace falta ahora es pasar a la acción, y la acción que es que el Gobierno retire esa propuesta y que partamos desde cero a plantear una iniciativa que se base en la igualdad, en la solidaridad y en la financiación de los servicios públicos. La financiación autonómica no puede ser nunca moneda de cambio para mantener a un Gobierno en el poder. La financiación autonómica es el instrumento para asegurar recursos a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y el Gobierno está utilizando la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales como moneda de cambio para contentar a sus socios separatistas y permanecer un poco más en el Gobierno. Esto es absolutamente perjudicial. Lo vamos a ver, desgraciadamente, esta semana en el Congreso de los Diputados, con esta decisión también muy claramente perjudicial para España y para sus comunidades autónomas, que es la mal llamada condonación de la deuda separatista, que lo que es una mutualización de la deuda separatista entre el conjunto de los españoles y que supone un perjuicio muy claro para los ciudadanos de Castilla y León. Los ciudadanos de Castilla y León, que estamos acostumbrados a pagar nuestras deudas, ahora resulta que tenemos que pagar las deudas de los demás porque así lo decide el Gobierno de España. Y el Gobierno de España, con los impuestos que pagan los españoles, lo que está haciendo es un pago de un precio político a un partido separatista con tal de permanecer un poco más en el Gobierno. Yo agradezco, como digo, a todos los partidos políticos que ya reconocen que esto es una realidad y que esa propuesta es muy perjudicial para Castilla y León y para el conjunto de España.
Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre la conferencia sectorial de migraciones, que al parecer se ha celebrado hoy y creo que Castilla y León tampoco ha estado presente. Que nos argumente un poco por qué esa ausencia.
Pues más allá, lógicamente, de la situación de la enfermedad del vicepresidente primero, nuestra posición en este asunto es clara. Nosotros hemos manifestado nuestra oposición a que el tema de inmigración se utilice como moneda de cambio. Estamos en contra de que se imponga una serie de decisiones a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas no podemos garantizar su cumplimiento y que no tenemos capacidades para que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles y, por tanto, le pedimos al Gobierno una política diferente, con más necesidad de diálogo y de acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas, pensando en los intereses generales de España.
Sí, no ha asistido ninguna comunidad gobernada por el PP. Entiendo que, aunque el vicepresidente hubiera estado en condiciones, no hubieran asistido igualmente.
Sí, de hecho, he empezado con ello, que más allá de la situación de enfermedad del vicepresidente primero, nuestra posición es esta. Contraria claramente a una política que es perjudicial para España y sus comunidades autónomas y también perjudicial para el conjunto de los inmigrantes que no pueden ser atendidos con dignidad en las condiciones que el Gobierno quiere imponer.
Sí, ahora que están ya, supongo, en proceso de ultimar las cuentas para el año que viene, no sé de qué manera van a incorporar el principio de prioridad nacional en esas cuentas, si lo van a reflejar de alguna manera, más allá de las futuras leyes o convocatorias que puedan hacer, porque el Gobierno ya ha anunciado, o ha amenazado más bien, que llevarán el Constitucional en caso de, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en los presupuestos que se acaban de aprobar. Gracias.
Pues, naturalmente, nosotros estableceremos las dotaciones presupuestarias correspondientes para cada una de las políticas, que además van a ser coherentes con las 324 medidas que figuran en el acuerdo de Gobierno, que son transparentes y conocidas por el conjunto de la sociedad. Y luego, en las órdenes de convocatoria de cada una de esas ayudas, pues iremos dando importancia o puntuación adicional o prioridad al criterio del arraigo y de la vinculación en el territorio. Nos parece que eso es importante, lo hacen muchas administraciones públicas en España y también la Junta de Castilla y León, y cada una de las convocatorias establecerá las circunstancias de valoración de estas condiciones en términos de residencia en el territorio para poder recibir alguna de estas ayudas de las convocatorias correspondientes.
Sí, le quería preguntar por qué la Junta ha ocultado que el presidente de la Diputación de Burgos no tenía los permisos necesarios para desarrollar la actividad en una de sus empresas.
Es verdad que al haberse remitido la solicitud de información al servicio de movilidad y haber cambiado sus competencias desde el momento en que se remitió esa información, se contestó por ese servicio en función de las competencias que tiene asumida en el momento de recibir la solicitud, y no incorporaba las competencias ya en materia de vivienda y ordenación del territorio que sí corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, y por tanto ese apartado no se incluyó en la respuesta, pero sí podemos ampliar esa respuesta en la medida que sea necesario. Yo se la amplío hoy mismo en el sentido de que se ha cumplido todas las condiciones de la normativa vigente para esas autorizaciones desde el punto de vista urbanístico.
Después de que ustedes me dijesen a través de Transparencia que no existía ningún expediente, yo les advertí que sí existía. Me pusieron en contacto con la Delegación Territorial de la Junta en Burgos. En la Delegación Territorial de la Junta me dijeron que me los iban a buscar y a remitir, puesto que se trataba, si de verdad existía ese expediente, que existe porque lo tengo, de un error. Transcurrida una semana, no solo no me dan los expedientes, sino que me remiten de nuevo a la Consejería de Movilidad, y en la Consejería de Movilidad se extrañan y me dicen que ellos no tienen nada y que no entienden que la Delegación Territorial de Burgos pida que me llamen para decirme que no hay nada. Luego, ustedes en ningún momento han querido facilitar la información. Yo no sé si los permisos de estas empresas existen o no. Sé que en un expediente se deniega la legalización y, además, sé que cuando este expediente se firma, la empresa ya lleva un año desarrollando una actividad que no figura en la petición de legalización, que es la organización de bodas. Además, se ha pedido la información al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid, y el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid me proporciona unos documentos que, desde luego, no son licencias ni de actividad ni de nada. No hay nada. Solo hay una declaración responsable que tampoco tiene nada que ver con la actividad que realmente se está desarrollando. Entonces, me gustaría saber por qué están haciendo esto.
Sí, como le digo, y efectivamente usted ha relatado, al haberse remitido esa solicitud al ámbito de movilidad. En sus competencias no figura ese expediente y, lógicamente, está ya en el ámbito de vivienda y ordenación del territorio, que no cuelga de movilidad desde el momento en que se pidió ese expediente y, por tanto, está a disposición esa información a través de del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. Y, como le digo, el examen del expediente permite examinar que se ha cumplido toda la normativa vigente en materia urbanística a este respecto.
Pero es que eso se le advirtió a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos. Eso se advirtió, que no tenía nada que ver con movilidad, ni mucho menos con explotación de carreteras, que fue la respuesta que me dieron, que en la explotación de carreteras y en transportes no figuraba ningún expediente a nombre de esa empresa. Eso se le advierte a la Delegación Territorial de Burgos y después de una semana de espera me vuelven a remitir a movilidad. Es obvio que ustedes están ocultando los expedientes.
Pues está disponible en el ámbito de vivienda, ordenación del territorio y, lógicamente,
pues dénmelos.
Disponible para que se pueda solicitar y, dentro de la normativa, consultar.
¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial. Hoy lo integra solo León, así que hasta allí nos vamos y saludamos a Elizabeth Alba de León. Cuando quieras, Elizabeth.
Hola, buenos días a todos. Yo tenía varias cuestiones. Primero, con respecto a los incendios forestales y después sobre otro asunto. Mi primera pregunta es que ha hablado el portavoz de los CECOPIs provinciales y no sé si se ha montado CECOPI autonómico teniendo en cuenta que la situación del operativo de incendios de toda Castilla y León está en nivel 2 y que hay incendios varios de nivel de gravedad 2 en distintas provincias y varios también de nivel 1. En segundo término, en cuanto al incendio de Castropodame, no sé si la línea de comunicación del portavoz es más directa que la que tenemos los medios con las direcciones provinciales y es si se están valorando en este momento desalojar algún otro pueblo más. Al parecer se prevé que cambie el viento y se estaría valorando desalojar otro pueblo en Torre del Bierzo. Y en cuanto a los incidentes o accidentes que se han registrado ya en lo que llevamos de temporada alta de incendios, hemos conocido ya al menos que hay una bombera forestal herida leve, que sí que parece que está leve en Ávila, y esta mañana nos ha llegado un vehículo quemado en el incendio de Castropodame ayer. No sé si desde la Junta se nos puede dar una valoración de hasta dónde está siendo el impacto en el operativo de los incendios que llevamos a día 23 de julio. Por otra parte, quería saber cómo de cubierto está el operativo, porque hoy se han anunciado 3 cuadrillas más, pero una de las quejas recurrentes que está empezando a ver, que ya pasó en la temporada pasada, es que el operativo no está cubierto al 100%. No sé cómo está la situación ahora mismo. Y ya la última de incendios es cómo va la implementación del apartado para periodistas de la web de Inforcil de los incendios forestales que se prometió hace 2 meses en una rueda de prensa. Todavía no sabemos cómo funciona ni cuándo vamos a poder acceder a ella. No sé si se nos puede explicar para cuándo se va a poder utilizar, porque en ese momento se habló de que iba a ser una herramienta, un apartado para facilitar el trabajo de los periodistas y todavía, después de no sé cuántos incendios niveles 2 y nivel 1 llevamos, no la podemos utilizar, si hay una fecha prevista de darnos de paso. Y ya la última pregunta, que no tiene que ver con los incendios, es con respecto a la Universidad de León, que también el portavoz ha hablado de ella en esta comparecencia. No me he podido leer, porque nos ha llegado tarde, cuando ya había empezado la rueda de prensa, la documentación del Consejo de Gobierno. Esta semana la Universidad de León anunció un plan de ajuste y se quejan de una deficitaria financiación de la Junta de Castilla y León. Teniendo en cuenta que este año se implementan estudios nuevos como la prometida Facultad de Medicina, yo no sé qué tiene que decir la Junta de Castilla y León a este respecto. Gracias.
Estaba apuntando, perdón, todas las preguntas, que son varias, para intentar no olvidarme de ninguna. Vale, pues comenzando con todo ello, la primera pregunta tiene que ver con si se ha convocado el CECOPI autonómico. No, los que se han convocado son los CECOPIs provinciales que les he citado allí donde hacen falta. No hay CECOPI autonómico porque actualmente estamos en la situación operativa 2A y el CECOPI autonómico se pone en marcha con la situación operativa 2B. Por tanto, lo que tenemos es el CECOPI provincial allí donde es preciso. Preguntaba por el incendio de Castropodame en segundo lugar. Ahí sí que se ha puesto en marcha en León el CECOPI, el Centro Provincial de Coordinación, y ya ha acordado la evacuación de poblaciones en Turienzo Castañero y en San Pedro Castañero. Estamos hablando de alrededor de 200 personas evacuadas y además se ha solicitado la intervención de la UME por primera vez desde que comenzó este año en función del riesgo del incendio. La causa más probable de ese incendio de Castropodame es la acción humana por negligencia. Seguramente en este caso no por carácter voluntario, sino por negligencia, aunque como todos los incendios se inicia una investigación y daremos cuenta con detalle del origen de este incendio en Castropodame. Preguntaba por los principales personas que en alguna incidencia podían haber tenido alguna afección o riesgo en esta campaña. Fundamentalmente las incidencias han sido dos. Un helicóptero que tuvo un accidente hace 2 semanas en Salamanca y el piloto salió por su propio pie. Y en segundo lugar, al que usted ha hecho referencia, una capataz ayer mismo en Ávila, que fue atendida en el centro de salud y fue ya enviada a su casa. Al margen de todo esto, lógicamente, las lesiones propias diarias por las características del trabajo, pero esas son las dos principales incidencias. Creo que hay otra pregunta sobre el número de cuadrillas. Están ya todas operativas las que estaban previstas para este año. Al final de año esperamos que se pueda alcanzar la cifra de 71 cuadrillas terrestres ya incorporadas a través del sistema público y el resto hasta las 111 son las que quedan pendientes para el futuro inmediato a medida que vayan venciendo los correspondientes contratos. Hay una pregunta sobre el sistema de información Inforcil. Y efectivamente me comunican que Inforcil informa a los periodistas a través de su cuenta de X y la lista de distribución de WhatsApp, la información completa y valorada por los medios de comunicación, y que en los próximos días procederemos a habilitar el espacio privado en Inforcil para seguir mejorando esta información en relación con la pregunta que usted realizaba. Y ya fuera del ámbito de incendios forestales hay una cuestión sobre la financiación de la Universidad de León. Es una pregunta muy concreta y efectivamente en el modelo de financiación de la universidad tendremos en cuenta los nuevos títulos académicos y por lo que respecta a la Universidad de León, la financiación correspondiente a la nueva titulación de medicina que se pone en marcha este mismo curso 26-27, tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León.
¿Más preguntas?
Sí, tenía por aquí una duda. Me apuntan unos compañeros si nos puede concretar cuando pide que el Pacto de Estado deje a un lado las cuestiones ideológicas si se refiere al cambio climático, porque no ha quedado claro y sí que es una cuestión que está generando bastante debate político, como bien sabe. Gracias.
Me refiero que somos más de soluciones que de planteamientos ideológicos. Si lo que se pone encima de la mesa es soluciones a una emergencia desde el punto de vista de protección civil, pues esa es nuestra idea. Si lo que se pone encima de la mesa es un debate ideológico que quita el foco de la solución, pues lógicamente estamos desenfocando lo que es importante, que es la prevención y la extinción de los incendios forestales.
¿Pero se refiere al debate ideológico del cambio climático, sí o no?
Me estoy refiriendo a la necesidad de que se priorice todo lo que tiene que ver con la emergencia vinculada a la protección civil. Muchas gracias.